Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de viernes 17 de septiembre. Como siempre, le invito a que nos acompañe con la información de economía, negocios y finanzas. Hay, como siempre, muchísimo que comentar esta mañana. Invitarle a que me escriba en Twitter, me encuentra en @Rodpack, también en facebook.com/Rodpack905, también en Instagram, estoy en SoyRodpack. Y quiero enviar un saludo esta mañana a Puebla, Puebla. Ya nos escuchan en el 105.1 del FM. Un abrazo a Gabriel Guillermo Rodríguez y a todo el equipo que le encabeza allá en Puebla. Y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Primero le cuento que la Secretaría de Economía dio a conocer que el gobierno de nuestro país ganó un arbitraje internacional ante la empresa Eutelsat, quien había acusado de actos arbitrarios a las autoridades mexicanas bajo el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre nuestro país y Francia. Tatiana Cloutier, titular de la dependencia, dijo por medio de su cuenta de Twitter que con el fallo a favor de México se confirma que no se incumplieron obligaciones y no se tienen que pagar 120 millones de dólares que exigía la firma como compensación. En tanto, se ordenó a Eutelsat pagar los gastos en los que México incurrió derivado de la defensa en el arbitraje. En mayo del año 2017, la firma francesa de operación de satélites presentó una notificación a la Secretaría de Economía sobre la intención de someter una reclamación a arbitraje al amparo. En 2014, la compañía adquirió el 100% del capital accionario de Satmex y con ello se convirtió en titular de las concesiones que le fueron otorgadas para ocupar posiciones orbitales, obviamente satelitales geoestacionales en México. Sin embargo, Eutelsat reclamaba presuntos actos arbitrarios de la SCT, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues la dependencia se negó a reducir la capacidad satelital reservada al Estado, contenida expresamente en sus títulos de concesión. Un tema un poco enredado, pero bueno, pues un fallo favorable hacia nuestro país. Oiga, vaya escándalo. El grupo, el Banco Mundial decidió finalizar la publicación del informe Doing Business sobre la facilidad para hacer negocios en los países. En el último que se publicó, o el Doing Business 2020, pues México aparecía, por ejemplo, en la posición número 60. Resulta que el Banco Mundial dijo que hubo presión indebida de altos funcionarios para modificar la metodología y hacer que, por ejemplo, China mejorara en 2017, en el Doing Business 2018, subió 7 puestos hasta la posición 78. Sin embargo, la revisión del reporte señala que debería haber permanecido sin movimiento en el lugar 85, esa nación. Ahora, no es un asunto menor porque resulta que las acusaciones involucran a Kristalina Georgieva, ni más ni menos que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. En el informe posterior a la revisión se reveló que la oficina del entonces presidente del Banco Mundial, Jim Jong Kim, ejerció también presión directa e indirecta a los miembros del organismo para cambiar la metodología del reporte y favorecer a China. Ya estaba desacreditado el Doing Business porque además el economista en jefe del fondo, del Banco Mundial, disculpe, Paul Romer, que es además premio Nobel de Economía, ni más ni menos, en su momento renunció porque él detectó, y así lo dijo, que había también una alteración de la metodología con el objetivo de castigar a Chile. Eso ocurrió en 2018, sobre todo porque venía de 4 años de que lo encabezaba ese país a Michelle Bachelet, y bueno, pues querían como que no les gustaba mucho Michelle Bachelet y perjudicaron ahí a Chile, mientras que con Piñera, el Sebastián Piñera, el sucesor, bueno, ahí se van intercambiando el poder, que es, digamos, de la derecha, pues ahí mejoraba Chile. Entonces, la verdad es que pues es un verdadero escándalo, sobre todo a ver hasta dónde llega el asunto con Kristalina Georgieva. Y es clave porque el Doing Business, pues a lo largo de los años, usted escuchaba que lo reportaba, los resultados eran interesantes porque se pensaba que había un buen diagnóstico de cómo están los países en función de las medidas, por ejemplo, para abrir una empresa, en cuánto tiempo, de la certeza jurídica, etcétera, y resulta que pues lo alteraban con fines ideológicos. Y aquí la cosa también es importante decir que alimenta otros indicadores y pues ahora habrá que repensarlos. Por ejemplo, el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, pues también toma en cuenta como insumo el Doing Business, y pues ya no va a existir el Doing Business. Es una verdadera vergüenza, y sobre todo que pues esto le da fuego a los críticos de este tipo de indicadores. Y sabe que yo ya cada vez me vuelvo más escéptico de los indicadores que son autorreportados y que dependen de encuestas, porque pues siempre se puede beneficiar o no a una entidad. A veces está vinculado incluso a lo que pagan para recibir asesoría y mejorar en ciertos indicadores, por ejemplo pienso en los laborales, pero bueno, pues ahí está este asunto. Obviamente, Cristalina Georgieva rechazó las acusaciones, manifestó su desacuerdo con las conclusiones e interpretaciones de la investigación de irregularidades en cuanto al Doing Business. Por otro lado, le cuento que China solicitó unirse al Acuerdo Amplio y Progresista de Acción Transpacífico. ¿Se acuerda? Esto es realmente interesante. Los 11 miembros de este acuerdo, México, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, tendrán que llegar a un consenso para decidir si permiten la adhesión de la segunda economía más grande del planeta. Es interesantísimo esto porque, por un lado, cuando se creó el TPP, después ya cambió, pues justamente lo impulsó Estados Unidos. Eso permitía renovar el Telecán en ese entonces, es decir, actualizarlo con derechos de segunda generación, etcétera, y ese era el enfoque que había diseñado desde la administración Barack Obama para justamente contener a China y lograrlo. Luego vino Donald Trump, se salió intempestivamente del TPP, dejó el espacio vacío, y ahora China pues está buscando ganar zonas de influencia, sobre todo porque están muy enojados los chinos, ayer se lo contaba, en el contexto de la alianza en materia de seguridad que celebró Estados Unidos con Reino Unido y con Australia, que le va a permitir a Australia, por ejemplo, construir submarinos nucleares también al Reino Unido, pero ha generado una verdadera tormenta de críticas. Obviamente los chinos dijeron que eso es terrible, que es una mentalidad de la Guerra Fría, que es peligroso porque detona la carrera armamentista. Le puedo asegurar que no va a unirse, o sea, los países del TPP, incluido México, no van a aceptar que China se una. ¿Por qué lo creo? Pues porque va a cabildear muy fuerte la administración de Joe Biden para que no lo acepten, obviamente, porque sería realmente muy dramático. Le digo, el principio de esta organización era para ir cercando a China, digamos, y eventualmente que se uniese bajo las prerrogativas de respeto justamente a las reglas de libre comercio, y yo dudo mucho que eso vaya a ser el caso. Ahora, relativo a lo que le decía de la alianza esta entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido, ha habido fuertes críticas y así las enfrentó Boris Johnson, el primer ministro británico.
AUKUS is not intended to be adversarial towards any other power, Mr. Speaker, but it merely reflects the close relationship that we have with the United States and with Australia, the shared values that we have and the sheer level of trust between us.
Bueno, pues ahí escuchamos, dice Boris Johnson, dice, no pretende la sociedad entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido, no pretende ser adversario con ninguna otra potencia, sino que simplemente refleja la estrecha relación que tenemos con Estados Unidos y Australia, los valores compartidos que tenemos y el gran nivel de confianza entre nosotros. Bueno, nadie le cree, obviamente. Desde Australia, el primer ministro Scott Morrison calificó el arreglo como una manera de proteger los intereses y promover la seguridad y estabilidad de la región. Esto dijo el primer ministro de Australia.
A forever partnership that will enable Australia to protect our national security interests, to keep Australians safe, and to work with our partners across the region to achieve the stability and security of our region. This forever partnership that we've announced today is the single greatest initiative to achieve these goals since the ANZUS alliance itself. It is the single largest step we have been able to take to advance our defence capabilities in this country, not just at this point, but for the future.
Bueno, pues ahí dice él que la asociación le permitirá a Australia proteger sus intereses de seguridad nacional, mantener seguros a los australianos y trabajar con nuestros socios en toda la región. Esta asociación que hemos anunciado es la mayor iniciativa para lograr estos objetivos Y menciona que es el paso más grande que hemos podido dar para mejorar nuestras capacidades de defensa. Los que están que no los calientan ni el sol son los franceses. Incluso tienen una ceremonia con los estadounidenses y la cancelaron. ¿Por qué? Pues porque ya tenían un acuerdo avanzado para proveer a Australia de submarinos y pues nada, ya no, porque Australia no los necesita, va a tener submarinos nucleares, ni más ni menos. Vaya asunto este que se está generando allá en Asia, en el acomodo entre Estados Unidos y China, que es justamente el nombre del juego del siglo XXI. Si quiere entender el siglo XXI, uno de los aspectos que hay que entender y observar es justamente pues cómo se va desarrollando la relación Estados Unidos y China. Vamos a hacer el primer corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El jueves, las instituciones financieras de nuestro país no tuvieron actividades debido a los festejos del Día de la Independencia. Sin embargo, en mercados internacionales, el dólar interbancario cotizó en 19.94 pesos, un retroceso de 0.42% para la moneda nacional.
La entrevista empresarial.
Son las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Francisco Vargas, él es el fundador de Empresarios, ahora le vamos a contar de qué se trata. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bien, gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por tomar la videollamada. Primero, a lo mejor para los que no están familiarizados, ¿a qué se refiere el término hemp? Y de ahí viene bueno, Empresarios.
Correcto. Empresarios, pues es una nueva idea que tenemos en este año y precisamente viene el término hemp, empresarios, que serían los empresarios del hemp o los empresarios de la cannabis. Decidimos utilizar este término para podernos referenciar a todo lo que es un negocio canábico. Tenemos hoy en día pues esta gran oportunidad aquí en México de un nuevo negocio, un tipo de negocio que es el negocio canábico. Es un modelo económico que se está replicando ya en otros países y que está siendo pues bastante atractivo para todos.
Claro, ¿qué es el hemp específicamente?
O sea, el hemp en sí es la planta del cáñamo y es lo que se utiliza para manejar fibras, textiles, manejar biocombustible o algunos otros productos que se pueden hacer de esta maravillosa planta.
Qué interesante. Ahora, ¿cuáles son los, digamos, pues los ámbitos de negocios? Porque evidentemente pues ha habido avances significativos en su aprobación, etcétera, su desmitificación. Hay países como Canadá en donde incluso hubo un boom, creo que después se hizo boost, pero un crecimiento bien importante en los negocios que tienen que ver con la cannabis. ¿Cuáles son los ámbitos de negocio, digamos, que están vinculados a esto?
Pues mira, la planta tiene más de 25 mil usos y estos 25 mil usos son solamente aplicados a la planta. Pero bueno, hoy en día, de acuerdo a la legislación mexicana, lo que tenemos ya 100% establecido es las cuestiones legales hacia la medicina canábica o hacia la cosmética. Aquí ya tenemos pues un tramo avanzado en cuestión de legislación, pero nos hace falta mucho camino. Hace falta que nuestra Cámara de Diputados y Senadores haga una pequeña diferencia entre lo que es cannabis para medicina y cannabis para sembrar de forma industrial. Esto ayudaría mucho a tener una mejor competencia internacional en cuestiones de impuestos para desarrollar, como hace rato lo decíamos, tela y cuestiones así. Y es increíble, ¿no? Porque esta planta no solamente va a generar este tipo de empleos directos, sino que van a generar miles de empleos indirectos para todas aquellas personas que estén interesadas en saber cómo desarrollar un negocio de cannabis referente a él o externo. Pues es por eso que estamos haciendo este evento.
Claro, ahora, ¿en qué estatus estamos? Es decir, mencionabas pues lo que se requiere desde el punto de vista legislativo. A mí me ha sorprendido tanto, bueno, en México no tanto, pero sí en Estados Unidos, en Canadá, pues que está ya muy extendido el uso. Uno puede ver tiendas de aceite canábico, etcétera, o sea, hay muchas tiendas por todos lados. Y sé que en California, en algunos estados de la Unión Americana y obviamente en Canadá, pues hay plantaciones con invernadero, etcétera. ¿Aquí en qué estatus estamos en esa materia, en esto que ya mencionabas al principio?
Pues afortunadamente solamente se ha dado la declaratoria de inconstitucionalidad por la parte de la Suprema Corte de Justicia. Esto nos deja en un limbo, ya que todavía no tenemos ley. Entonces, nosotros esperamos que en esta sesión ordinaria o en la que sigue, se dé realmente ya un reglamento de uso en forma general, ya sea lúdico, el medicinal que ya existe, cosmético, y esperamos que también se dé uno para todo lo que es referente a la industria del cáñamo. Entonces, pues ahorita seguimos solamente con una declaratoria de inconstitucionalidad, que esto nos da un poquito más de libertades hacia el autocultivo. Pero aún así nos hace falta mucho camino en cuestión legislativa, ¿no? Aquí nosotros tenemos que esperar a que haya un apoyo también para cuestiones arancelarias, para el desarrollo de la investigación científica y médica, que es muy importante y en los cuales estamos atrasados, y países como Estados Unidos, Canadá, Uruguay o Colombia, pues ya nos llevan ventaja. Entonces, para entrar dentro de este terreno internacional, que es bastante competitivo, porque es un nuevo mercado, es un nuevo sistema económico referente a la cannabis que se está abriendo alrededor del mundo, pues tenemos que impulsar este desarrollo de investigación, porque eso es lo más importante ahorita con la cannabis, ¿no? Desmitificar sus usos y costumbres y informar a todas las personas para que pudieran ya sea tener una mejor educación acerca de la cannabis o salud, o posiblemente ya llegar a una inversión en un negocio o a crear tu propio negocio referente a este ámbito.
Claro. Ahora, ¿cómo evalúas tú como empresario de este sector la aceptación en la sociedad mexicana? Porque te decía, pues iba, seguramente pues tú lo tienes mucho más visible, pero sí que sorprende en Estados Unidos, pues ya hay tiendas por todos lados. En un centro comercial ya es normal que haya una tienda de aceites de cannabis y de productos vinculados a ellos. Las ciudades hay por todos lados, en Canadá pues ni se diga. ¿Qué hay de México? ¿Cómo percibes que el consumidor, el público en general, recibe, digamos, estos productos?
Pues por distintas cuestiones que hemos visto por ahí, hay un 60% de aceptación hasta este momento y va creciendo, ¿no? Entonces, hay encuestas que ahorita nos hacen ver justamente que las personas quieren tener más información. Nosotros por eso realizamos este evento el 29 y 30 de septiembre. Lo hacemos aquí dentro de la ciudad y pues pueden buscarnos en redes sociales para que puedan obtener toda la información necesaria. Yo creo que la sociedad está lista y está preparada para recibir este nuevo sistema económico.
Claro. ¿Cuánto calculas que vale? ¿Tienen algún cálculo ahí de lo que podría valer en México?
Pues mira, alguien que te pudiera dar una cifra aproximada realmente estaría hablando al aire, ¿no? Nosotros lo que queremos realzar o saber es que en Estados Unidos, en estados como en California, solamente en un estado, han tenido ventas en un año por más de $300 millones. Eso es solamente en un estado. Entonces, pues nosotros son los únicos números que podemos tomar de referencia base, ¿no? Las bases que están en Estados Unidos, porque aquí todavía no es legal. Entonces, hablar de un número, pues será realmente difícil, si no es que imposible. Lo que sí sabemos es lo que tú dices, que a nivel mundial, pues esto repercute en empleos, en una mejor calidad de vida y en una nueva situación económica para todos aquellos que quieran intentarlo.
Y ahora que se discute el paquete fiscal, porque hay que decir que en Estados Unidos uno de los motores clave, además de lo que ha cabildeado la sociedad y ciertos grupos, pues tiene que ver con lo que, por eso hay una dicotomía entre la federación en Estados Unidos o el gobierno federal y los estados, porque captan un montón de impuestos, ¿no? Y eso es interesante, se convierte en una fuente de impuestos. No dudo que parecería que va a ser, es inevitable, cuando pues vayan legislando y esto empiece a ocurrir más, pues les van a aplicar IEPS, ¿no? Como impuestos especiales a la producción y servicios, pero finalmente ahí está el incentivo porque claramente hay un mercado muy potente y así lo demuestra justo Estados Unidos. Y decía yo, varias empresas en Canadá que se han hecho públicas y que tienen valuaciones de más de $1,000 millones, ¿no? Porque evidentemente pues ahí hay un negocio muy potente, pero bueno, también en un país como el nuestro, pues muy, digamos, pues con muchos mitos alrededor. pues por la historia de nuestro país, por ahí grupos del crimen organizado, etcétera, pero parecería que pues el mundo ya avanzó en otra etapa y ya es, se trata de otros asuntos, lo que tiene que ver con el crimen organizado en función de metanfetaminas y cosas mucho más sofisticadas y elaboradas que el propio, la propia marihuana. Y entonces, bueno, pues nos contabas, tienes este evento y ahí lo, la idea es justamente, pues, según veo, el 29 y 30, y estarán hablando de las oportunidades de negocio que hay, en qué va la discusión, y bueno, pues es un tema que siempre está pendiente. Francisco, muchas gracias por la entrevista, te agradezco.
Gracias a ustedes, que tengan un excelente día.
Ahí escuchamos a Francisco Vargas, el fundador de Gempresarios, y bueno, pues le digo, un negocio, estoy viendo que el mercado mundial de la cannabis legal fue de 12.800 millones de dólares en 2020, así que bueno, pues algunos datos, no deja de ser interesante, y sobre todo, pues cómo ha habido sofisticación en muchas empresas allá en Estados Unidos, y pues han encontrado un mercado, le digo, bastante grande. Y muy diversificado, porque sí es impresionante ver en todas las ciudades de Estados Unidos pues tienditas por aquí, tienditas por allá, etcétera. Así que bueno, ese es el tema. Oiga, rápidamente, antes de irme un corte, me da tiempo de contarle, al rato abundo un poco más, pero bueno, pues allá en Estados Unidos sí ya va avanzando la propuesta de aumentar los impuestos, y es interesante porque se ha hecho a un lado el justamente el impuesto mínimo. ¿Se acuerda que hace unos meses era noticia porque hubo un acuerdo global para reducir el impuesto, establecer un piso mínimo de 15%? Y bueno, pues no está contemplado dentro de lo que están proponiendo allá en los Estados Unidos. Es un tema fundamental. Pero vamos a hacer un corte. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
A finales de año, AMC, una de las cadenas de cines más grandes del mundo, va a comenzar a aceptar criptomonedas en la compra de boletos para sus establecimientos. El director general de la compañía, Adam Aron, confirmó en un tuit que entre los criptoactivos que van a recibir se encuentran la Bitcoin, el Ether, la Bitcoin Cash y Litecoin. El anuncio se da a conocer en medio de una oleada de empresas que han comenzado a crear opciones para que usuarios hagan transacciones con sus activos digitales, como PayPal y Visa. Además, AMC tomó la decisión de que sus acciones fueron impulsadas después de las afectaciones sufridas por la pandemia de COVID-19 por usuarios de Reddit, con cuentas de la entidad de cambio Robinhood, formando parte de los papeles conocidos como meme stocks. Entre esos usuarios hay muchos que son entusiastas de las criptomonedas.
La entrevista empresarial.
Son las 6:30 a.m. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Renata Arbizu. Ella es la líder de Marketplace de Amazon en México. Renata, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Rodrigo. Buenos días a todos. Gracias por la invitación.
Al contrario, Renata, sin duda interesante. La primera pregunta es entender qué contempla Marketplace de Amazon, porque a lo mejor muchas personas pues van dándole clic y comprando muchas cosas, pero no está claro, ¿no? Digamos, ¿qué es el Marketplace de Amazon? Primero que lo describas y sobre todo, ¿qué implica en su sentido más amplio en México?
Por supuesto. El Marketplace de Amazon es la parte del negocio de Amazon.com.mx, en donde tenemos a terceros vendiendo a los millones de clientes que tenemos en Amazon. Cuando digo terceros, son desde pequeñas empresas o microempresas, entrepreneurs que están lanzando una marca por primera vez, hasta empresas grandes ya muy establecidas. Lo que hacemos con Marketplace es que buscamos en que cualquiera con un producto o miles de productos pueda tener un proceso muy sencillo para darse de alta y empezar a ofrecer esos productos a los millones de clientes de Amazon en México, y eventualmente inclusive abrimos la puerta que puedan vender esos productos en el resto de los países en donde Amazon tiene presencia.
Claro que es interesantísimo eso. ¿Cuántas empresas más o menos están presentes en el marketplace? ¿Cuántas empresas mexicanas, obviamente?
Mira, tenemos en México más de 100,000 empresas. Un porcentaje alto de esas son mexicanas. Para que te des una idea, más o menos el 60%, déjame darte algunos datos. Uh-huh. El 60% de las ventas a nivel mundial de Amazon vienen de la parte del marketplace. Entonces es un negocio a nivel mundial que representa un porcentaje importante de las ventas. Y la mayoría de esas, digamos que más, en México es un porcentaje más alto, pero en el mundo el más del 60% de esas son pequeñas y medianas empresas. Es uno de los temas que la verdad es que nos enorgullece mucho el poder apoyar a empresas que están empezando a lo mejor su camino digital o que están lanzando una marca por primera vez, el que puedan tener una forma de venta a millones de clientes que anteriormente o en otro modelo es difícil de acceder.
Por supuesto. Ahora, y en términos de, digamos, la estructura de costos, ¿está diferenciada, es igual? ¿Cómo funciona esa parte? Es decir, una empresa llega al marketplace de Amazon y ¿cuánto le cobran como porcentaje de las ventas o cómo funciona esa parte?
Claro. Nosotros tenemos todas las tarifas que tenemos de venta son públicas y tenemos la misma tarifa para cualquier empresa o persona que está vendiendo dentro del marketplace. Entonces, logramos que todos tengan las mismas condiciones y puedan tener las mismas posibilidades de éxito dentro del marketplace. Y nuestras tarifas varían dependiendo de la categoría que se está vendiendo. Van desde 8% hasta 15% del precio de venta y están de acuerdo a la categoría, pero todo esto está público, todo el cómo una empresa puede empezar a vender, el cómo una empresa puede conocer mucho más del marketplace de Amazon, de los servicios adicionales, lo pueden encontrar en vender.amazon.com.mx.
Renata, ¿y cómo se comportó con la pandemia? Porque evidentemente vimos un crecimiento sustantivo en el comercio electrónico en México. Lo mismo ocurrió a nivel mundial, dado que estábamos en el confinamiento. ¿Qué ocurrió con el marketplace el año pasado y qué ha ocurrido en este 2021?
Claro. Mira, como todo el negocio de e-commerce en México, vimos un crecimiento muy importante el año pasado. Uno de los temas más relevantes es en el número de empresas que empezaron a vender por primera vez en Amazon o en línea, por decirlo así. Ahí es donde vimos el mayor número de crecimiento. Por otro lado, y al igual que México y todos los países, crecimientos muy importantes en el número de clientes que por primera vez estaban haciendo una compra en México. Te doy un ejemplo de un último este año que me parece muy interesante. En la parte de Amazon Handmade, que es una parte del que tenemos dedicada, es una categoría dedicada a productos hechos a mano, que lanzamos en 2017 y fue una de las categorías más impactadas en la pandemia, porque la mayoría de esta venta es en persona, son productos artesanales, que no es como que tengan un inventario enorme, y mucha de la venta se hacía en bazares físicos, que todos estuvieron cerrados. Este último año en esta categoría hemos visto un crecimiento de 278%. Pues también varía mucho de las categorías, pero esta, por ejemplo, ha sido una de las que más impacto ha tenido en crecimiento.
Oye, y en este de Amazon Handmade, es interesante porque, como ya mencionas, es suele ser artesanal, y estoy viendo algunos ejemplos. Y en ese contexto, ¿hay ejemplos de artesanos que estén vendiendo en Amazon Handmade más allá de México? Porque supongo que hay apetito, digamos, por esta parte auténtica. Es toda una tendencia de consumo allá en la Unión Americana. Lo es también en México, pero pensaría que es más pequeña. Pero ¿qué tanto hay ejemplos de artesanos mexicanos que están exportando? Pienso en el mercado natural de México, por la potencia y el tamaño que es Estados Unidos. ¿Ocurre eso ya?
Claro, sí ocurre. Tenemos, déjame darte algunas cifras. Dentro de la página de Amazon Handmade tenemos una tienda dedicada a productos hechos en México, y que justamente este mes relanzamos con motivo del mes patrio. En esta tienda en específico tenemos 3,000 artesanos que tienen más de 130,000 productos a la venta. De estos, más o menos 12% son artesanías tradicionales. Todas son hechos en México, pero 12% es la artesanía tradicional mexicana. Te doy un par de ejemplos de algunos de estos artesanos. Por ejemplo, tenemos una comunidad de artesanos en Oaxaca, una familia en Oaxaca que se llama Lula Nayanin, que están especializados en la artesanía del estado, que es la artesanía de barro negro. Ellos están teniendo una venta muy interesante en vasos tequileros, vasos mezcaleros, joyería, artículos de decoración. Entonces, este tipo de artesanos, lo que nosotros buscamos es que se desarrollen en México, pero adicionalmente tenemos equipos especializados que los ayudan a llevarlos a Estados Unidos. Y tenemos ya ejemplos como este de artesanos que empezaron en México, están ahora vendiendo sus productos en Estados Unidos, y posteriormente buscamos que puedan expandirse al resto de los países donde se encuentra Amazon.
Qué interesante. Sí, estoy viendo una que se llama, qué buen nombre, La Cosita Chula. Está buenísimo. Sí. Ahora, en Amazon Handmade, como ya decías, o sea, digamos, cuando uno entra en Estados Unidos, Amazon Handmade, ¿hay un apartado específico de México como país, es decir, de estos artesanos?
Sí, dentro de Amazon Handmade es una categoría que existe también en Estados Unidos. Entonces, entran dentro de esa misma categoría en Amazon Handmade, y Amazon Handmade en Estados Unidos te puede ayudar a comprar por tipo de artesanía, por tipo de o por país de origen.
Ahora, ¿cuál dirías tú que es el mayor reto? Porque como ya mencionabas bien, pues a lo mejor el tema de los inventarios es un asunto para cumplir con el cliente, que eso es fundamental para construir credibilidad, etcétera, tener buenas referencias. ¿Cuál es, digamos, el principal reto al que se enfrentan? Me queda un minuto, desafortunadamente, pero ¿cuál dirías tú que es el reto clave que tienen que resolver los vendedores artesanos?
Yo te diría que el reto clave es empezar, en muchos casos, empezar en la vida digital. Salir de la vida de la venta offline o de la venta en persona a la venta digital. Esto es algo en lo que nosotros hemos invertido mucho. El año pasado estuvimos haciendo webinars cada semana con muchas entidades gubernamentales enfocadas a pequeñas empresas o estos mismos artesanos, en donde les damos todas las herramientas para dar ese primer paso de tomar la venta en línea.
Claro.
Entonces, es un tema, la verdad, el reto es tomar la decisión y decidir hacerlo. Material para entrenarse y aprender, claro. Es
Renata, se me acaba el tiempo, pero te agradezco mucho, es realmente interesante. Renata Arbizu, líder de Marketplace de Amazon en México, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Vamos a hacer un corte, regresamos con más.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
China sigue imponiendo medidas más duras para el cumplimiento de normas a sus empresas de tecnología. De acuerdo con Bloomberg, en esta ocasión le tocó a firmas de videojuegos como Tencent y NetEase. Los reguladores están reevaluando permisos que habían sido entregados en el pasado para publicar algunos títulos con el objetivo de asegurarse que cumplan con las nuevas regulaciones. El mes pasado, China emitió leyes que prohíben a los jóvenes menores de 18 años pasar más de 3 horas a la semana jugando videojuegos. Las autoridades señalaron que esta regla está destinada a detener una creciente adicción a lo que alguna vez llamaron opio espiritual. Además, los reguladores están tomando medidas enérgicas contra los juegos de temática de zombies por considerarlos demasiado aterradores.
La entrevista empresarial.
Son las 6:45 a.m. Esto es Imagen Empresarial. Como sabe, aquí le ha contado acerca, pues, del cuidado que hay que tener con respecto a las estafas piramidales, a distintos esquemas que ofrecen rendimientos extraordinarios de más de 50% a tasa anual. Me he referido específico a uno que se llama Cifra Lifestyle, que ofrece 1% diario, nada más de lunes a viernes, eso sí. Pero bueno, y ponen ahí criptomonedas y pura cosa rara. Y en ese contexto es interesante porque, bueno, pues hay temas vinculados, por supuesto, al lavado de dinero. Y me da mucho gusto saludar, para hablar de ello, a Guillermo Ulises Huerta. Él es académico de la Universidad de Anáhuac, México. Además, exfuncionario del gobierno federal con más de 20 años de experiencia en la recuperación y destino de activos del crimen organizado, coordinador del Diplomado de Recuperación de Activos de Delincuencia, de la Delincuencia Organizada. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días y un abrazo a tu auditorio. Te agradezco la invitación.
Al contrario, pues bueno, saber cuál es la visibilidad que hay vinculado, por supuesto, al lavado de dinero en México, que obviamente por las organizaciones criminales que hay, estamos hablando de cifras enormes. Según yo me quedé, pero es la cifra que siempre se menciona, que se calcula que hay lavado de dinero en México por 30,000 millones de dólares. Y evidentemente este dinero pues busca distintos cauces para legalizarle, se ha restringido, o sea, digamos, puesto nuevas reglas vinculadas justamente a evitar ello, que yo creo que es fundamental. Y en ese contexto, pues la primera pregunta concreta es, más o menos, ¿cuál es la cifra, si es que existe alguna? Y dos, si es correcta la de los 30,000 millones de dólares. Y dos, ¿qué ocurre en el lavado de dinero vinculado pues a estos esquemas que a veces son pirámides y que pues muchos de ellos aprovechan para meter dinero? A ellos sí está difícil que los estafen, pero bueno, pues que va legalizando su dinero de alguna suerte.
Sí, mira, Rodrigo, efectivamente, si hay un tema o se puede dar un posible esquema de lavado de dinero, obviamente.
Uy, ahí.
Que maneja mucha resiliencia, ¿no? Se va adaptando conforme al entorno, conforme a los retos que ellos mismos van teniendo, ¿no? Precisamente para poder mover su dinero. Y efectivamente, el caso del esquema Ponzi, bueno, pues obviamente. Hay esquemas que ofrecen pues, grandes rendimientos, se requiere incorporar nuevos inversionistas para seguir operando y pues.
Uy, estamos teniendo problemas ahí con la línea de Guillermo, vamos a tratar de volver a establecer el contacto, porque bueno, pues nos decía que evidentemente las organizaciones son resilientes con respecto a esto y sobre todo pues que estos esquemas de estafa piramidal, la Ponzi Schemes, que por cierto lo de Ponzi viene del apellido de uno de los primeros que se identificó allá en Estados Unidos, que era un esquema en donde van pidiendo dinero, con eso van pagando rendimientos a los primeros inversores, llega otro nuevo ciclo de inversores, con eso le pagan a los segundos y así, hasta que un día la pirámide evidentemente truena y muchos de estos esquemas pues sí están funcionando en México. Otros, hay muchos, ¿no?, de esquemas piramidales. Yo le diría, lo he escrito en varias ocasiones, que primero, una de las señales clave es que si el rendimiento está fuera de cualquier proporción. En segundo lugar, el observar con mucho cuidado pues el lenguaje y sobre todo elementos muy básicos de la inversión. Pero Guillermo, nos mencionabas que evidentemente se convierte la resiliencia, digamos, del crimen organizado y sobre todo la necesidad que tienen de lavar dinero, pues encuentra en este tipo de esquemas una opción.
Y mira, es correcto, y efectivamente, Rodrigo, la cifra que tú manejas es correcta. Inclusive a nivel mundial se maneja de 1.6 trillones de dólares, precisamente el mercado, que es muy ambicioso para la delincuencia organizada, y obviamente aquí lo que buscan son diferentes esquemas para poder mover el dinero. Sí, estamos hablando que, por ejemplo, en el informe mundial de drogas de la Oficina de Drogas de la ONU, sí, establece un mercado de 275 millones de personas que consumen drogas. Sí, esto se ve proyectado al 2030 un aumento del 11%. Entonces, efectivamente, sí manejan este tipo de esquemas. Sí, estamos hablando de la red piramidal, pero también, obviamente, ahorita por la tecnología se está dando el caso de las criptomonedas, que claro que estamos hablando que efectivamente esta tecnología, bueno, facilita y hace más barato el poder a los usuarios el poder adquirir o poder mover su dinero o inclusive adquirir estas monedas. Es un sistema abierto, es un sistema público, sí, pero también aquí tiene bastantes riesgos, ¿no?, que se tienen que analizar precisamente. ¿Por qué? Porque es un sistema descentralizado, como bien sabemos, en el tema financiero. Obviamente es un tema centralizado porque hay entes reguladores, caso que no se está dando en esto porque pues, es una red distributiva. Sí, entonces, estamos hablando que inclusive por información proporcionada por la WIF, en el caso de criptomonedas, estamos hablando más o menos del 90% del dinero o en el tema de criptomonedas que vienen del estado de Jalisco. Obviamente aquí estamos viendo que, bueno, pues allá el que opera es el cártel Jalisco Nueva Generación. Efectivamente, se está dando esto en muchos estados, pero bueno, casualmente se está dando en el estado de Jalisco. Entonces yo creo que es algo que efectivamente las autoridades a nivel internacional, que es la GAFI, el Grupo de Acción Financiera, y a nivel de la Unidad de Inteligencia Financiera aquí en México, han detectado y han estado trabajando precisamente en esquemas para poder controlar este tipo de problema que se está presentando.
Claro. Ahora, y te preguntaría por dos ángulos. Uno, de todos modos, aunque digamos hay un esquema piramidal que no está regulado, no está sencillo de todas formas que reciban mucho dinero en efectivo, ¿no? Es decir, incluso si llega un inversionista, pues al final cuando ese dinero cae en alguna cuenta de banco, no puede entrar un volumen de dinero, digamos, $1,000,000, de la nada. Tiene que haber cierta trazabilidad y eso tendría que ser una barrera natural, ¿sí? ¿O pueden darle la vuelta a esa parte?
Mira, pues precisamente los esquemas que ellos manejan es el esquema hormiga, ¿sí? Precisamente esto ya viene desde hace muchos años, el sistema de meter o mover pequeñas cantidades de dinero, pero se replica con diferentes personas que están metidas en el tema de delincuencia o que colaboran con el tema de delincuencia. Entonces, precisamente va por debajo de los montos que están permitidos o por debajo de los montos que se tiene que reportar por parte de las instituciones financieras. Entonces, efectivamente, sí le dan la vuelta, sí, y es difícil, obviamente, el establecer esta conexión. ¿Por qué? Porque es un tema muy complejo. O sea, en el tema de criptomoneda, pues obviamente tienen carteras y hay una especie de mezcladora de carteras, inclusive en el tema de la red profunda, ¿no? Entonces estamos hablando que a nivel de tecnología, pues están ellos también muy avanzados y pues obviamente esto es lo que tiene que combatir a nivel de estrategia global, pues todos los gobiernos y pues bueno, la excepción pues, en el caso de México tampoco no la hay, ¿no?
Claro. Ahora, hay una mujer que se llama Katie Hunt, que alguna vez entrevisté y conocí. Ella fue procuradora allá en California, en San Francisco, y ahora es una entusiasta de las criptomonedas. Y ella mencionaba, y te pregunto, que finalmente, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, que es una de las criptomonedas más visibles, o la más visible, hay trazabilidad porque, pues finalmente, el blockchain, digamos, que es, como ya lo mencionabas, descentralizado, para garantizar de dónde el punto A y el punto B, pues está relativamente identificado ese dinero y no es necesariamente tan opaco. Digamos, ¿cómo verlo desde esa otra óptica? Y además, es que es un mundo muy vasto, pero alguien puede programar una nueva criptomoneda y ahí captar algún dinero, mezclar el dinero, pues que haya distintas posibilidades, digamos, el dinero del crimen organizado y dinero de incautos que van cayendo y luego hacen una salida de capital y pues ahí ya habrían de alguna suerte puesto el dinero en el sistema financiero. ¿Qué tanto es, digamos, esta posibilidad y qué tan sofisticadas están las autoridades internacionales, por ejemplo, de Gafi o la propia WIF acá en México, en términos de poder detectar esta trazabilidad? Porque a veces parecería que es un tema también de conocimiento tecnológico para poder rastrear carteras, etcétera.
Sí, definitivamente es algo que se tiene que ir dando y se tiene que profundizar en el tema tecnológico. El mismo secretario del Gafi en esta semana acaba de declarar, bueno, en el sentido de que hay un abismo entre lo que recomienda la Gafi y lo que en este caso están haciendo los gobiernos y la policía en cuestión de poder ubicar ese tipo de delincuencia, ¿no? O ese factor que se viene dando. Entonces, sí, se ha hecho mucho, Rodrigo, se ha hecho mucho y se hacen esfuerzos. Sin embargo, bueno, estamos hablando que se requieren nuevos sistemas en cuestión de inteligencia artificial, pues, para poder combatir a la delincuencia y estar a la par. Sí, efectivamente es algo que se tiene que ir perfeccionando. Y en el caso de inclusive el tema de la Gafi, bueno, pues algo que ha señalado en varios foros es el tema de recuperación de activos, que efectivamente, bueno, se están detectando, pero muchas veces no se concreta en un decomiso o un abandono precisamente para poder determinar y en este caso poder combatir de manera total o de manera cíclica este tema. Entonces, Sí, como dices, bueno, pues es un esquema que se va a ir perfeccionando, inclusive en los medios se habla en el tema de Bitcoin, pues que es lo que busca, que la gente tenga confianza y de que tenga esa estabilidad. Sin embargo, bueno, estamos hablando que es un mercado especulativo en donde el día de hoy puede estar subiendo el 20% y puede bajar al otro día, pues obviamente todavía falta, ¿no? Todavía falta y bueno, pues eso es parte de las funciones que tienen que hacer, bueno, pues los mismos gobiernos para poder detectar este tipo de acciones.
Claro, pues es un tema apasionante, complicado sin duda, Guillermo. Te agradezco mucho el tiempo, tu tiempo, por supuesto, y la llamada.
No, pues muchísimas gracias, Rodrigo, y bueno, pues aquí te quería agradecer. Es algo muy importante y bueno, pues aquí les recomiendo por parte de la Universidad Anáhuac, bueno, hay un importante tema académico en cuestión de este tipo de actividades en donde, bueno, pues hay inclusive una licenciatura en inteligencia estratégica en donde tocamos este y otros puntos en el tema de combate al lavado de dinero.
Gracias, Guillermo.
Un abrazo a tu auditorio.
Gracias. Ahí escuchamos a Guillermo Ulises Huerta, académico de la Universidad de Anáhuac, México.
Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
Bueno, le decía que está avanzando la propuesta ya en Estados Unidos para cobrar más impuestos, pero por otro lado, el presidente Biden anunció que era un recorte de impuestos que va a beneficiar a 50 millones de familias de la clase media. Se está poniendo interesante el tema fiscal, obviamente no solo en México, sino en Estados Unidos. Pero bueno, pues faltan más detalles que dará a conocer, supongo que la otra semana, porque ya en viernes mediáticamente no es tan buena idea para ellos, pero bueno, pues ya estaremos pendientes. Ya me despido, le agradezco mucho que me haya acompañado, estaré la siguiente semana de vacaciones, estará por acá Juan Carlos de la C, así que bueno, pues simplemente le aviso que el lunes no se extrañe si no me escucha. Invitarle a que descargue el programa de radio, lo puede hacer en cualquiera de las plataformas, en Spotify, si busca Imagen Empresarial, ahí lo encuentra. Buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después. Enhorabuena por los que ya hicieron ejercicio, sobre todo en una semana de puente. Como dice Pascal, puente es el Golden Gate. Y justo quédese con él porque tiene toda la información que usted necesita escuchar aquí en Imagen Radio.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios.